El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús les dijo: esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: yo soy. O bien: el momento está cerca, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por mi causa. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Señor nos anuncia por medio de San Lucas palabras apocalípticas y nos cuenta lo que vendrá al final de los tiempos. Pero el final de los tiempos ya ha llegado. El final de los tiempos es siempre. Siempre es el final. Y siempre habrá luchas y problemas y guerras y terremotos y toda esta problemática que vemos cada día cuando abrimos los periódicos. Ya ha llegado, ya está llegando, ya está en medio de nosotros. Y también está en medio de nosotros pues aquello que produce la fe. La fe produce nerviosismo. La fe produce escándalo. La fe está incrustada en medio de un mundo como el nuestro, racional, que parece que todo lo tiene programado, todo lo tiene pensado, es dueño de todo, pero que en definitiva no es dueño de nada. Porque si este mundo nuestro fuera dueño de todo, la fe no tendría cabida. Pero la tiene. Y no la tiene solo ahora, es que la tendrá para siempre. Porque el hombre nunca podrá dominar todo esto de que nos habla el Señor. Entonces estamos en el apocalipsis siempre, en cada uno de los momentos de nuestra vida. Estamos al final siempre. Siempre habrá terremotos, siempre habrá problemas, siempre tendrás problemas gordos en tu vida, que es lo importante. Siempre tendrás en tu vida situaciones difíciles, duras, que no sabrás cómo afrontar. Y esas situaciones difíciles y duras que no sabrás cómo afrontar, esas son las que tienes, de una forma o de otra, que ir viendo y conociendo desde el Señor. ¿A ti qué te importa el fin del mundo? A mí no me importa nada el fin del mundo. ¿Cuándo llegará el fin del mundo? Yo tengo un compañero que se llama Vicente Borragán, que dice: ¿el fin del mundo? 2000 años lleva la Iglesia. Todas las cosas de Dios se cuentan por millones y millones y millones de años. Cuando la Iglesia lleve 3 millones de años, a nosotros nos creerán contemporáneos de Jesucristo. Y dirán, mira, los del año 2000 dijeron aquellas cosas, claro, como conocieron a Jesucristo en persona. Para ellos 2000 años no serán nada. Para nosotros son un mundo 2000 años. No hemos conocido a Jesucristo en persona, le hemos conocido por la fe. ¿Qué te importa a ti el fin del mundo? ¿Qué me importa a mí el fin del mundo? A mí me importa el fin del mundo actual, el que se está realizando. El fin de mi mundo, el fin de tu mundo, el fin de lo que nosotros estamos viviendo, el paso del tiempo junto a nosotros, el paso del tiempo que acelera las cosas a nuestro lado, a nuestro alrededor, el paso del tiempo que hace que suceda todo esto, que sucedan tantos terremotos, tantos problemas y tantas cosas. ¿Y cómo vivo yo eso? ¿Cómo enfoco yo eso? ¿Cómo vivo la realidad que se me presenta en mi propia vida? Esta mañana decíamos una cosa, y es que en la propia vida es donde se nos revela el Señor. Es el lugar de revelación por excelencia, aquí en tu vida. El Señor no te va a preguntar demasiado por lo que sucedió en Irak. Te va a preguntar por ti, por tu vida, por tus situaciones, por tu Irak. Te va a preguntar por tus situaciones personales, por tu realidad, por lo que tú estás viviendo. Ahí es donde tienes que dar tu sí o tu no. Ahí es donde tienes que dar tu juicio. Ahí es donde el Señor está presente y donde el Señor, pues, se hace algo real en medio de nosotros. Y nos dice una cosa muy bonita este Evangelio. Y nos dice, mira, no os preocupéis. Y ni siquiera preparéis lo que tenéis que responder cuando os llamen a los tribunales y cuando os digan cosas. No os preocupéis, el Espíritu Santo os dará palabras de conocimiento. El Espíritu Santo os dará fuerza para decir lo que tiene que ser. Y además una fuerza muy distinta. Una fuerza que no es de este mundo y que... Yo tengo una amiga en un grupo de Madrid que se llama Caná, que es de una familia de extracción atea. Todos eran ateos. Y esta, por la razón que sea, pues ha entrado en la renovación carismática y el Señor la ha tocado. El Espíritu Santo la ha tocado. Y cuando se reúnen la familia con ocasión de Navidad o otros momentos así, todo el mundo se echa encima de ella. Todos sus hermanos, todos, padre, madre, hermanos, y la abruman, porque todo el mundo es muy inteligente en esa familia. Y le ponen argumentos. No ves que estás haciendo el tonto, pero tú crees en eso, pero tú crees en los curas, pero tú crees en esas idioteces que nos dicen, pero tú crees en la Iglesia con la cantidad de escándalos que da, con la cantidad, pero tú te crees con las riquezas que tiene el Vaticano, pero tú te crees que puede existir Dios con el hambre que hay en el mundo, pero tú te crees que... Y ella, al final, el día que me lo contó, me decía, dice, yo le dije, mira, yo no soy capaz de responder a ninguno de los argumentos que vosotros me proponéis. Tenéis toda la razón, pero yo sé una cosa, que ahora soy feliz, ahora tengo paz, ahora estoy genial, me siento a gusto, y me siento a gusto conmigo misma, me siento a gusto con mi trabajo, me siento a gusto con mis cosas, y yo tengo una paz interior única, y puedo superar mis problemas y puedo rezar y puedo sentir dentro de mí una realidad que nunca había sentido, que ninguno de vosotros ni ninguno de vuestros argumentos me lo ha proporcionado jamás, porque lo único que me habéis dado es falta de paz. Lo único que me habéis dado en el interior de mi corazón desde el día que nací, lo único que me habéis dado es vacío absoluto. no he sido capaz nunca de entender mi vida ni de entender ninguna de mis cosas. Y ahora lo estoy entendiendo. A vosotros no os entiendo, pero ahora estoy entendiendo la realidad más profunda de mi vida. Y ante eso, claro, como los demás están profundamente culpabilizados, como todos están profundamente culpabilizados, porque cuando tienes que tu hermana va a misa y va a los carismáticos, te echas encima de ella como si fueras un buitre leonado, pues entonces ella tiene un argumento muy bonito para decir, ¿por qué os pone tan furioso que yo vaya a misa? ¿Es que os he quitado algo a vosotros? ¿Es que yo a vosotros os quito algo, os robo algo? Es un asunto mío, es un asunto de mi libertad. Vosotros que sois los defensores de la libertad, ahora queréis quitarme a mí la libertad. Eso es una realidad muy importante. Una realidad en la que nos movemos muchos de nosotros. La que nos movemos muchos de nosotros, ¿por qué? Porque somos así. El otro día me decía una madre que discutía con su hija precisamente por este mismo tema. Y discutía con su hija porque su hija le decía, es que ni estás en casa, ni esto, ni esto, ni esto, ya no es la misma de siempre, porque tal y porque cual. Y porque se trasladó de ciudad. Ahora no te buscarás a otro chus, ¿verdad? Y no te buscarás a otros compinches igual, para seguir haciendo la misma vida que hacías aquí. Y su madre le dice, mire usted, mira, a mí ni Chus ni sus amigos me han quitado nunca la libertad para nada. La única que me está quitando la libertad eres tú. La única que me está juzgando eres tú. La única que está actuando de sectaria eres tú. Tú eres la secta, no los otros, porque los otros nunca me han obligado a nada. Tú sí que eres una secta, porque tú me quieres cortar a mí. Quieres la secta significa seccionar, de ahí viene secta, de seccionar, de cortar. Tú sí que me quieres seccionar a mí de mi vida, de mi libertad y de mi relación profunda conmigo mismo. Y el Señor nos dice, no preparéis, porque yo os voy a dar sabiduría. Yo os daré sabiduría precisamente para que podáis responder con unas palabras a las cuales el mundo no podrá resistir. Decimos que somos demócratas, pues vamos a serlo. Libres todos, ¿no? Todos libres. ¿Y por qué si yo voy a misa no voy a ser libre? ¿Y por qué si yo creo en Dios no voy a ser libre? ¿Y por qué yo si soy carismático no voy a ser libre? ¿Dónde está la democracia? Ni en la Iglesia existe democracia. Porque la mitad de los grupos de España, de la oración carismática, están haciendo la oración en la sala de máquinas de la calefacción de la parroquia. Porque ahí es donde les ha echado el párroco. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está el respeto? ¿Y dónde están las cosas? ¿Por qué esto tiene que ser, en definitiva, lo último de la vida, lo último de las cosas? Pero ya decíamos esta mañana, estamos mejor así, en la sala de máquinas de la calefacción de la parroquia. Ahí es donde mejor se reza, de ella no te va a echar nadie, porque fíjate tú. Así que prepáratela bien, arréglatela bien la sala de máquinas, porque los demás no van a ir a esa, y entonces te la dejan a ti siempre. Entonces, pues, hermanos, yo creo que hay cosas que el Señor nos lleva a ellas, tenemos que asumirlas y tenemos que aceptarlas desde una situación de pobreza ungida, de pobreza fortalecida, de pobreza que nadie la puede hundir, porque la pobreza parece que está destinada a desaparecer. Lo pobre parece que lo van a soplar y se va a morir, pero hay ciertas pobrezas en el espíritu, que nunca ni nadie podrá con ellas. Ahora dicen que la Iglesia Todo el mundo está contra la iglesia, que si el gobierno, que si Monseñor Zapatero, que si no sé cuántos, que si no sé cuál, con su tolerancia y con su talante y con su no sé cuántos, este Monseñor, pues resulta que está, dicen que está contra la iglesia, a mí me importa un bledo. Es que la iglesia está para eso. Es que la iglesia está para que estén contra ella. Porque si la iglesia no estuviera contra ella, no ejercería su realidad más íntima y su pobreza más íntima. Y la iglesia, como Jesucristo, es una piedra de contradicción. Pero no para condenar. Los que se estrellen contra esta roca no es para condenarles. Es para que se den cuenta. Todos vamos a tener en la vida piedras de contradicción para que nos demos cuenta. La iglesia está puesta para eso. Pero no para que el que choque contra ella porque la está denigrando. No, pues. Yo tengo, como sacerdote de 44 años, suficientes casos para demostrar públicamente que gente que ha luchado contra la iglesia con todo lo que ha tenido durante toda su vida, el Señor le seguía buscando con todo el cariño. Después, en el momento de su muerte, en el momento de su cáncer, en el momento de su pobreza. ¿Quién entiende a Jesucristo? Nadie. Y no te pienses tú que eres del partido de Jesucristo. Que tú no eres del partido de Jesucristo. Tú dile a Jesucristo, Señor, dame tu misericordia y vale. No sea que te hagas tú juzgador de tus hermanos. Pero sin embargo la iglesia está ahí como piedra de contradicción. Para todos los que la atacan y para todos los que estamos dentro de ella. Siempre estará. Siempre estará. Y cuanto más Espíritu Santo, más estará como piedra de contradicción. Por eso, pues, haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y el Señor hablando, porque pensó el Señor, yo estoy seguro que pensaba en Cáceres, 14/11/04, y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán por mi causa. Pues estoy seguro que algunos de los que estáis aquí en vuestra casa estarán diciendo, pero ¿qué hará ese ahí? ¿Qué hará esa ahí? ¿Pero qué pintará ahí? En las Josefinas. No tendrá otro sitio para ir que pasarse el día y la tarde del sábado ahí. Hasta vuestros parientes les cuesta entender el corazón vuestro, el corazón de los que los aman. Yo no sé qué tienen las cosas de Dios, pero nos sacan de nosotros mismos, de nuestras rutinas, de nuestra posesión, de nuestra posesividad de las cosas. ¿Cuántos celos hay en la renovación carismática? ¿Cuántos celos de Dios? ¡Oh! ¿Cuántos celos de Dios hay? Hay montones de personas que basta con que él o ella vayan a la renovación carismática, intuyen que se lo están tomando en serio lo de Dios y dicen, no quiero que vayas ahí. Pero mujer, o pero hombre, si esto es mi vida, si es que el Señor me llama por ahí, no quiero. Y entonces se emburran, como dicen en León, se ponen duros de corazón y dicen, no quiero que vayas ahí. El matrimonio es lo más importante de todo. Lo más importante de todo. Yo no quiero que vayas ahí. Pero bueno, si es que lo siento en mi corazón, el Señor me lo está diciendo. No. En el fondo, ¿qué hay debajo de todo eso? Unos celos grandísimos de Dios. Unos celos de posesividad. Una falta de libertad, una falta de democracia, una falta de respeto a la Constitución española. que ampara nuestra libertad individual. Una falta de respeto. Mira tú, le dices a tu mujer, es que me ampara la Constitución. ¿Qué Constitución de qué niño muerto? Tú en casa, que es donde tienes que estar. Figurad si hay argumentos para el tema. Qué homo nos oprimimos los unos a los otros. Qué poca libertad nos damos. Qué poco espacio le damos al Señor para que sea el Señor de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestras cosas. No, no, tú junto a mí y no te moverás de aquí nunca. Porque como te muevas, y entonces el demonio se pone contentísimo. Sí, los dos juntitos, juntitos. Muy juntitos ahí, ¿sabes? Muy juntitos, siempre juntitos. Pero cuánto daño nos hacemos muchas veces precisamente por esas ideologías que hay, comunitarias, matrimoniales. Si yo hubiera hecho caso de los frailes, no estaría aquí predicando. Es mi matrimonio, oye, cada uno tiene su mujer, yo tengo la mía, o cada uno tiene su marido. Si yo hubiera hecho caso de verdad de todos los consejos que me han dado, pero yo he sentido en mi corazón, en mi vida, una llamada santa y poderosa. Y después de 28 años, puedo decir que es mi profunda verdad. Mi profunda verdad. Y esta profunda verdad no me la ha dado ni mi comunidad religiosa. Porque hay algo, algunas veces, que es superior a la comunidad religiosa. Algo que es superior al matrimonio, algo que es superior a todo. Sencillamente un respeto profundo para lo que el Señor te da, sin juzgar, porque es la única forma de que tú puedas actuar y la otra parte no quede herida, sino que en un momento dado se entere de que verdaderamente lo haces porque no puedes hacer otra cosa, lo haces porque es una llamada. Porque es una verdad profunda en tu vida y se te rompería el alma si no lo hicieras. Así actuaron todos los profetas y así actuarán todos los profetas de aquí al final de los tiempos. Por eso, hermanos, pues el Apocalipsis, el final, el eschatón, el final de todas las cosas, siempre está llegando. Nos llega en cada minuto, en cada momento. Siempre habrá terremotos, siempre habrá discusiones, siempre habrá todas estas cosas que el Señor nos cuenta aquí. Cuidado con que nadie os engañe, porque vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo, yo soy tu Salvador. El momento está cerca, nos dice el Señor, no vayáis tras ellos. El corazón, siempre iluminado por el Espíritu Santo, será verdaderamente nuestro guía. Yo no sé si digo o no digo. Lo único que sé es que siento la verdad de mi vida y la verdad de mi corazón y la verdad de mi fe. A mí me pasa como esa chica de Caná, amiga mía. Yo no sé si tengo razón, pero sé sencillamente que estoy muy bien. Estoy muy a gusto, soy muy feliz, que lo que tengo no lo dejaría por nada ni por nadie, que no quiero perderlo, y que gloria al Señor. Y que gloria al Señor. Y lo demás, pues, pertenece a Jesucristo, que es poderoso y santo. Todos los demás pertenecen a Jesucristo, que es poderoso y santo. Santo quiere decir bueno, es decir, bueno con todos los demás. Porque desde aquí jamás se podrá ni se deberá juzgar a nada ni nadie, porque Jesús es bueno y santo con todos. Los demás.